infantil puede vehicular aquello que el escritor ignora de sí mismo, pero que lo habita. ¿Cómo se te ha ocurrido esta historia? Esta es una pregunta recurrente que siempre que vamos a los encuentros con lectores, con niños, con jóvenes, ¿cómo se te ha ocurrido? ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿Cuántas veces y en cuántos acuerdos nos han hecho esa pregunta? En algunos casos la respuesta es clara, es verdad. Pero en otras ocasiones no lo es tanto, por una razón muy sencilla, porque nosotros mismos, los escritores, la ignoramos. En mi caso, al menos, la respuesta personal a esa pregunta, aparentemente tan sencilla, es a menudo torpe, confusa, frustrante. Porque un cuento puede ser una forma de traducción de un conjunto de percepciones, una forma como otra de acercarse a aquello que ignoramos de nosotros mismos, pero una proyección, en cierta forma, del inconsciente. Siempre en nombre del juego, claro está. Me atrevería a decir que el momento en el que se fragua la idea, la materia de la ficción, la frontera entre el consciente y el inconsciente, es muchas veces misterioso para el propio autor. ¿Cómo se me ocurrió escribir sobre cocodrilos que habitan bajo la cama? Y esa cuestión me lleva a reflexionar sobre otros cuentos anteriores, sobre otros animales tras los que me he escondido y me he camuflado para hablar de mi mundo interior, de cómo me he valido de la literatura infantil para intentar leerme, traducirme a mí misma, cómo ha podido reflejarse mi oscuridad tras esos animales, porque la literatura es también un modo de expresión y una vía de conocimiento para el propio autor. Comenzaré por el sapo. El primero, Luis. En el comienzo de los tiempos estaba ya el sapo. Esto es lo que escribía mi personaje y yo el día en su cuaderno en 1988. ¿Qué hacer cuando se siente miedo? El miedo es un sapo. Un sapo que duerme dentro de nosotros. A veces se despierta y empieza a dar saltos dentro del pecho. En esos casos es inútil intentar calmarlo, hablar con él, porque se pone a dar saltos aún más grandes, del corazón a la garganta, de la garganta a la tripa, de la tripa a la cabeza. Según mi abuelo, lo único que se puede hacer en esos momentos es empezar a cantar. Si empiezas a cantar, el sapo se extraña mucho, se para, quiere saber de dónde viene la canción y le entran ganas de aprenderla. Pero por lo visto los sapos no han nacido para música y enseguida les entra sueño. Se atontan y se quedan roques en un santiamén. Y entonces desaparece el miedo y nos tranquilizamos. Yoldi no lo dice, pero los cuentos como la música, porque no es la música un cuento sin palabras, también adormecen a los sapos que viven milenariamente en la charca de nuestras entrañas. Ese que tiene su habitáculo en lo más profundo del corazón humano. Y es viejo, muy viejo, ya que existía en los tiempos de la larga noche en que, junto a la fogata hecha en el fondo de la caverna, algún cazador, alguna recolectora de semillas o frutos, narraba un incidente, real o fantástico, que le había ocurrido, había oído o imaginado. Y eso le sosegaba. Y lo hacía para el resto del grupo, encandilados oyentes de aquellos relatos, que sacaban de aquello el placer, el calor y la luz que la interminable noche de la caverna les negaba. Y también ellos se tranquilizaban. Los cuentos se contaban para dormir el miedo. Y alguien que no recuerdo llegó a afirmar que Dios inventó al hombre para oírle contar cuentos. Y el sapo estaba allí. Y sigue estándolo en la caverna interior, a veces medio dormido, otras veces inquieto, dispuesto siempre a reivindicar su existencia. A veces, cuando mi sapo da tumbos, yo también intento calmarle escribiendo. Después del sapo aparece la pulga en mis libros. Tuve como rachas. Fue el sapo, luego fue la pulga, que aparece en varios cuentos míos. Luis, la pulga rosita. Sosegados, aunque sea momentáneamente, hay espacios para el respiro, para la luz tenue de la ilusión que clarea con el alba, que la ilumina y acaricia. El deseo está ahí, pequeño y tenaz como una pulga, y también da saltos. santos pequeños e irrisorios, alguien podría decir que ridículos. Pero gracias a ellos la fuga se mueve, se traslada, viaje, viaja, vive. El deseo, como la pulga rusita, es rebelde, inconformista y no tiende a las buenas razones. ¿Cuánto tiempo tengo para vivir? Es lo primero. Comienza a cortesir. Nace la pulguita y dice, ¿cuánto tiempo tengo? No tengo tiempo que perder. Así comienza un libro mío que se titula La pulga rusita. Solo a una pulga se le ocurre hacer esas preguntas. Nosotros, en cambio, desde el tiempo de las cavernas sabemos que somos y podemos dejar de serlo en un instante. Que nuestra vida no solo es breve, sino frágil. Ser y no ser. Las dos caras de una moneda que se nos entrega al nacer. Por eso tenemos deseos, porque nuestra vida, simple y breve, está a punto de no ser. Y mientras es, queremos que sea ancha. ¿Hay algo más improbable para una pulga que llegar a Rusia y convertirse en una famosa bailarina? ¿Y qué? Da saltitos que le pueden llevar de un personaje a otro, que el personaje coge un tren, que entre luego que el personaje va a otro personaje y coge un avión. De aventura a aventura, y cómo no, al final de la narración ya sabe que lo importante no es la meta, sino el viaje. ¿Quién puede ser tan insensato como para morir sin haber dado por lo menos una vuelta a su cárcel? Que diría Marguerite Yourcenar. Los ciprinos, cuando los gatos... Pececitos que malviven en nuestras peceras. Cuando se deja de tener ilusión, proyectos, deseos, se muere. Se vegeta. Se da vueltas con un pececito de la pecera de cualquier niño o niña que, como Maiter, la protagonista del libro Cuando los gatos se sienten tan solos, le han regalado para que, a falta del verdadero cariño que era su ata, se crea acompañada. El ciprino rojo en la pecera interior no da saltos, solo se mueve movido por la obsesión. Sus ojos no parecen mirar, aunque vean. Repite sus movimientos hasta la exasperación, mudo, aislado y solo flota cuando muere. Seguramente cuando escribía esto, los peces simbolizaban para mí el hastío, el aburrimiento y la anestesia vital. Cito un fragmento. Al llegar a casa me encontré, cuenta la protagonista Maider, con que tenía una sorpresa. Al menos así fue como le llamó mi abuela a un pez rojo dentro de una bolsita de plástico llena de agua. Mira qué sorpresa te he comprado. Estos pececitos rojos se llaman ciprinos. ¿Ya lo sabías? También te he comprado una pecera. ¿Te gusta? Dicen que a la gente le relaja mucho observar a los peces. Un pez. Es decir, un animal que no olía, no dejaba pelos por la casa ni arañaba las alfombras. Y que además era mudo. Perfecto. Los peces no me gustan, le contesté tajante, si no es para comérmelos, claro. Unos años más tarde, en cambio, mi opinión de los ciprinos ha cambiado. El pez rojo ha pasado de ser una representación de la obsesión, de la repetición y el inconformismo, a ser un símbolo de sabiduría. No sé por qué, ¿eh? Es el encargado en el libro El calcetín suicida de clarificar y asesorar al pobre calcetín. El calcetín ha conocido una calcetina en la lavadora. Y entonces lo que siente hacia ella no se aclara nada, ¿no? Entonces, como él había vivido en el pie de uno que tenía una pecera y un pecito, que se llamaba Lucas, que sin salir de la pecera había aprendido mucho del mundo, pues recuerda las palabras de él. Lucas, el ciprino de la pecera. Hay que decirse, le dijo el pez, hay que decirse las cosas claramente a sí mismo antes de decírselas a los demás. Le dice Lucas el ciprino, que no había salido nunca de su pecera. ¿Te has fijado en las alcachofas? ¿Aquí se dice alcachofa?
Sí.
Digo, ¿por qué? Tienen hojas muy duras por fuera, que hay que ir deshojando hasta dar con el cogollo, que es blando como el bizcocho. Así tenemos que actuar también nosotros cuando no comprendemos lo que nos pasa, ni lo que sentimos. Hay que ir quitando las capas de palabras duras, feas, inservibles, hasta dar con el corazón, con la palabra que es tierna y dulce y verdadera. Y de ahí en adelante, actuar en consecuencia. Bueno, entonces el calcetín, no lo digo aquí, pero lo digo porque ya estaréis intrigados, pues dice, la amo, se da cuenta de que
He experimentado que se puede viajar hacia afuera, como la pulga rusica, y se puede viajar hacia adentro. Estábamos hablando de Emily Dickinson, y está todo muy unido por lo que veo. El pececito Lucas había aprendido mucho de la vida del corazón humano sin salir de la pecera, observando, anotando, bajo una apariencia insignificante, anodina, casi invisible, hasta hacerse sabio. Los elefantes,
pues,
en cambio, son mamíferos potentes, de gran tradición en el imaginario colectivo y en el infantil en concreto. Babar, Elmer... Durante mucho tiempo me identifiqué con él, más que nada por su tamaño, su lentitud aparente, su ser rumiante, sobre todo, hasta que un amigo añadió un comentario que supongo provenía del cariño. Me dice, serás un elefante, pero tienes el corazón de pájaro. Es el caso de mi cuento, sí, y que pienso, es en el caso de mi cuento, Elefante y Corazón de Pájaro, la historia toma cuerpo muchos años después de esta anécdota. Una vez admitido este binomio, que podemos ser todos muy parecidos por fuera, pero nuestro corazón es distinto, el jugar con la idea de que a mi alrededor había elefantes con corazón de tigre, agresivos y coléricos, elefantes con corazón de hormiga, laboriosos y adictos al trabajo, elefantes con corazón de mono, hiperactivos, ansiosos y agotadores, o elefantes con corazón de rata, fue relativamente fácil. Un juego, un desahogo. Un homenaje a todos los que son marginados por ser diferentes al resto. Cito. Los elefantes con corazón de pájaro son dulces y misteriosos. Los otros elefantes se burlan de ellos y les llaman bobos, inocentes y hasta retrasados. Algunos dicen que son así porque al nacer les picó una avispa en un ojo. Otros que al nacer los abandonó su madre. Y hasta hay quien no duda en decir que los elefantes corazón de pájaro son como son porque se dieron un buen golpe en la cabeza al intentar dar sus primeros pasos. Las hormigas, que últimamente son las que abundan en mi pequeño bestiario interior, también se han instalado en esta especie de fauna personal, en mi imaginación. Creo que me valgo de ellas para criticar muchas cosas que me irritan a mi alrededor. Seguramente su laboriosidad extrema, su perpetua hiperactividad, la tiranía de la colectividad, tal y como se representan en el imaginario colectivo, claro. Últimamente les he llevado al paraíso. Como turistas, al paraíso donde las he imaginando, husmeando por todos los sitios, como turistas incansables e irritantes. Sí, las hormigas andan por el paraíso, se paran por aquí, por otros sitios, hasta que un canguro les dijo, hermanas hormigas, vemos que ustedes son incansables, pero he de decirles que nos parecen a todos un poco monótonas. Prueben a dar saltos, como yo. Vuélvense de las ramas como los hermanos monos. Revuélquense en el lodo como los hipopótamos. Buceen como los delfines. Cambien de color como los camaleones. Las hormigas se ofendieron, se picaron. Aceptaron el desafío. Pero les salió tan mal la experiencia que se escondieron para siempre bajo la tierra, donde siguieron paseando pero sin aburrir a los demás. Es verdad que algunas salen hacia la superficie, pero es siempre para hacer algún encargo. Deprisa y corriendo. Y para terminar es inevitable presentar a otro de mis animales interiores, el cocodrilo. No el cocodrilo de peluche, sino la fiera de fauces enormes y dentadas que bajo un aparente quietismo amenaza con engullirnos en el momento más inesperado. Estoy hablando de la angustia. Un cocodrilo bajo la cama narra la depresión en la que va adentrándose un joven solitario, aislado, al encontrar bajo su cama un cocodrilo al que solo ve él y al que tiene que alimentar a base de zapatos. Escrita en clave de humor, de parodia, la cosa va poniéndose fea en la medida en la que el protagonista toma conciencia de su soledad y su angustia, hasta que el amor, como en muchos otros cuentos míos, le ofrece un salvavidas y abre una ventana a su situación límite. Este manuscrito pasó años en mi cajón. Estaba prácticamente escrito hacía mucho tiempo, pero necesitó
aún más experiencia para que el desenlace añadiera un comentario aparentemente anodino a las versiones anteriores. La versión que yo tuve de que hay unos encajones, efectivamente, él está a punto de sucumbir a su negrura, el cocodrilo no va, sale de su cama, a pesar de todas las cosas que pasan en la narración, y cuando llega ella, se abre la puerta al amor, llega a buscarle, en fin, van juntos, ah, le dice ella también que no, tú tienes un cocodrilo, yo también, el mío come relojes de pulsera. Y van juntos a mirar bajo la cama, hasta que no hay un cocodrilo, hay una lagartija, se escapa. Y ese final estaba ahí de siempre, lo hacía muy fácil. Bueno, hasta eso, hasta que vi con un desenlace que me satisfaciera a mí, pero creo que nadie se da cuenta de ello, o sea que yo tampoco me lo he hecho muy mal. Cuando la joven de la que el protagonista está enamorado le confiesa a este que ella también tiene otro cocodrilo bajo la cama, que se alimenta de relojes de pulsera, le previene de algo que solo porque el manuscrito ha esperado muchos años he podido llegar a escribir. ¿Ah? Lo de siempre, dice ella. Y el día menos esperado, seguro que el cocodrilo vuelve a aparecer debajo de tu cama. No, sí, yo sé mucho de eso. El cocodrilo suele volver a instalarse bajo la cama. El cocodrilo no se baja más para siempre. Porque quizás ese cocodrilo, como esos otros animales que he ido mencionando, son las manifestaciones o metáforas de nuestra neurosis. Lo que nos hace ser quienes somos. Origen de lo peor y de lo mejor de nosotros mismos. Lo oscuro, pero que nos hace aún más. Recapitulando un poco, las historias y la necesidad de contarlas han surgido algunas veces de la oscuridad, de un espacio que quiere tener, o al menos no tener miedo a todo. Del mundo consciente, real, posible, pero también del mundo que desconocemos, pero que nos habita. Y hacerlo con gusto, con placer, con curiosidad, sabiendo que imaginar, crear, poco, mucho, bien o mal, es siempre dotarnos de un refugio, de sobrevivencia. Y una fortaleza inexpugnable en que abrimos conscientemente a los demás. También creo que en general, ser creativo supone observar dentro de sí